Radio Universidad de Chile presenta Escenarios del Alma, un espacio de conversación que invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Conduce Jacqueline Rumeau Cresta, actriz, directora y dramaturga. Financia programa POIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Produce Coartre.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestro cuarto capítulo de Escenarios del Alma, espacio de cultura, política y propuestas, producido por la Corporación Cultural Coartre. Este espacio es una invitación a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Estaremos con ustedes todos los miércoles de 12 a 1, aquí en Radio Universidad de Chile. Estaba yo viviendo por esas cosas de la vida en el norte de nuestro país, Mejillones para ser más exacta, donde los cuatro elementos resplandecen por sí solos, el sol, el agua, el aire y la tierra. En medio del desierto de Atacama, donde aprendí que Santiago no es Chile. Y un día recibo una llamada de un actor muy talentoso, quien me dice que quiere traer su obra de teatro al norte. Yo, que había estudiado teatro para actuar, no entendí qué tenía que hacer yo. Y él me motivó para que hiciera la producción. Apareció en su motorhome por el desierto más árido del mundo y nos aventuramos a trabajar juntos. Fue una gran experiencia muy enriquecedora hacer la producción del Diario de un Loco de Gogol. Mi primera obra de teatro producida en el norte, lo que sería el inicio para desarrollar esta área de las artes escénicas. Después vinieron muchas otras. El gran Andrés Pérez, con Madame de Sade, Sebastopol, con Ramón Grifero, por nombrar solo algunas. Y así pude darle vida al Teatro Municipal de Antofagasta. Eran otros tiempos, en regiones no había la actividad que hay hoy en día. Aunque tú no lo creas, compañero, fuiste un pilar fundamental para mi desarrollo como una actriz viviendo en Mejillones y comenzando a hacer producción. También conocer más en profundidad a este gran hombre de teatro, porque existen los actores y los hombres o mujeres de teatro, que son cosas muy distintas. Siempre he dicho que uno tiene el deber como artista de desarrollar nuestro oficio más allá que solo pararse en un escenario y actuar y recibir los aplausos. Tenemos un deber social con el pueblo, con la educación, con los jóvenes, con los niños. Debemos comprometernos más allá de nuestro arte. Nuestro arte debe ser el motor de los cambios sociales. Y este hombre que tengo hoy aquí y que tengo el honor de entrevistar, lo invitamos justamente por eso, porque se salió completamente del sistema y ha logrado sus sueños más allá de lo imaginable. Cuando me fue a ver al norte y emprendimos esa aventura a principios de los 90, nos hicimos amigos, compartimos mucho, yo aprendí mucho, vi en él la libertad, el amor por su profesión, y en esos años nos seguimos viendo muchas veces, pero siempre independientes, él en su motorhome y yo en mi casa. Viajaba por el desierto más árido del mundo, libre, feliz y enamorado de la vida, haciendo posibles todos sus sueños. Durante décadas, la vida de Miguel Ángel Bravo estuvo ligada a la televisión. Actor de la Universidad de Chile, saltó desde el Teatro Nacional Chileno a programas como Teleduc, Martes 13, Noche Gigante, Siempre Lunes. También participó en teleseries como Los Títeres, Matrimonio de Papel y Los Venegas. Formó parte del Teatro de la Esquina y el Teatro Forum. Giró con obras por todo el país y ganó el Premio Altazor y APES en el 2010. Por su interpretación en El Diario de un Loco. ¡Hola, Miguel Ángel! ¡Qué alegría tenerte aquí, verte!
Jacqueline, compañera de la vida, que siempre me acuerdas de ti. Buena Géminis, ¿o no? ¿Ah? Mi Géminis favorita, siempre alegre, maravillosa, y además, arriba de la pelota, siempre y siempre enamorada también de tu arte, de tu teatro, de las producciones que has hecho y todo lo que hiciste con, con las personas que estaban recluidas en la cárcel, las mujeres, donde yo fui al estreno de una de ellas y fue realmente una experiencia maravillosa. Y también yo contigo he aprendido mucho. He aprendido mucho a liberarse, porque una vez me acuerdo que estábamos en Mejillones arreglando el mundo y yo andaba así como Adán, ¿ah? Sin nada de ropa, y paseábamos de un punto de la playa al otro punto de la playa, discutíamos y conversábamos sobre cómo arreglar este mundo artístico y cosas así. Muy sana la amistad, fue, diría, una de las amistades más lindas que he tenido con una persona, es contigo, Jacqueline Romón, de verdad, te lo agradezco en el alma.
¿Ah? Lindo. Sí. Oye, yo no te veía hace mucho tiempo. ¿Qué pasó por tu vida? ¿Qué hiciste después? ¿Qué hiciste con la motorhome? ¿Cómo decidiste dejar todo y comenzar otro camino, otros proyectos, en otro lugar alejado de la urbe? Cuéntanos todo, porque yo encuentro que es alucinante. Yo te lo juro que te admiro.
Gracias, mi amor. Mira, no, lo que sucede es que siempre desde chico yo quise estar en contacto con la naturaleza, siempre me creí un Daniel Boone. Entonces, de repente, claro, yo tenía mi motorhome, que era un vehículo, un tarro muy viejo, una Hanomag, casi de la Segunda Guerra Mundial, y con eso nosotros descubrimos muchas cosas y nos fuimos al norte a hacer talleres, todo en forma gratuita, porque nos íbamos hacia la que te pesca nomás. E hicimos algo con la Cámara Chilena de la Construcción, que en ese momento era el Centro Cultural de los Andes. Me fui con un sobrino y con un pintor. Y fuimos a hacer trabajos muy, muy, muy potentes allá a Arica. Y de repente, claro, me encuentro que estabas tú también y hicimos El Diario de un Loco, la cual yo ya venía un tiempito realizando esa obra. Y fue una experiencia maravillosa. Bueno, de acuerdo a eso, al estar viajando en la motorhome, nunca quise tener una casa tradicional. Mi mamá siempre me decía, ten una casa, hijo, ¿dónde van a reposar tus propios huesos? Y todo. Es que no quiero tener casa. Mi vida era en cuatro ruedas y fue así durante mucho tiempo. Hasta que de pronto me fui a Santiago Innova, que Santiago Innova es y sigue siendo una incubadora de microempresarios. A nosotros nos albergaron ahí, no siendo evidentemente 100% empresario, pero sí éramos empresarios en nuestros productos artísticos, y estuvimos 4 años ahí. Ahí conocí a una actriz maravillosa, muy joven. Empezamos a hacer una obra de Shakespeare sobre El Cantar de la Venganza, que era una especie de cantata, y estuvimos muy bien, recorrimos muchas partes de Chile, y mi motorhome ya había fracasado, se había fundido, y con ella y compramos otra. Una un poco más moderna, del año 70 y tanto, imagínate, otro tarro, y empezamos a viajar también en esa motorhome. Después, bueno, vino mi hijo, nos fuimos a vivir a la comunidad ecológica donde queríamos tener más contacto con la naturaleza, y dijimos, oye, renunciemos a Santiago porque ella es también un gran motor y un gran pilar de lo que yo estoy haciendo ahora. Se juntaron estas dos vidas necesitadas de la naturaleza, necesitadas también de la armonía, de la compasión con el resto, también de la lucha social, y compramos un terreno acá en Coyihuay. Coyihuay es una zona rural, es un valle en altura, nosotros estamos viviendo en una ladera muy alto, no sé si estamos a 1.200 metros de altura, en este momento yo tengo el paisaje donde veo todas las montañas, lo más alto de Coyihuay, y una población netamente, ¿cómo se llama?, Guasa, ¿no?, de campesina. Y ahí empezamos a hacer cosas. Y nos vinimos, renunciamos a la capital, renunciamos a todos los quehaceres. Yo no tenemos casa ya, excepto la familia y cosas así. Y acá empezamos a construir con nuestras propias manos, sin maestros, a adentrarnos en la construcción, en la arquitectura, y creamos un domo muy grande de 11 metros de diámetro. Y al mismo tiempo empezamos ya a crear cosas con la población, hacer unas performances artísticas, yo con el piano, ella con el canto, con el baile, con la actuación, y empezamos a hacer esta inserción. Prácticamente nuestra venida a Coyihuay fue una performance, ¿ah?, porque interrumpimos un poco la vida del campo acá, de la gente, y se nos empezó a llenar el domo y empezaba a venir la gente, y partimos con trueque, ellos traían alimentos no perecibles, alimentos perecibles, y nosotros entregábamos nuestro arte. El domo era muy extraño porque justo en esa época estaba funcionando esta cosa del Ramón Castillo, del Antares de la Luz, y como vieron que este era un domo, también dijeron, uy, qué tipo más extraño los que llegaron a Coyihuay, y tenían mucha curiosidad de conocer este espacio.
Oye, llegó la población. ¿Por qué Coyihuay?
Bueno, Carolina, más que nada, tiene un hijo donde vino acá al rancho alemán a tener contacto con la naturaleza y en un viaje de estudio. Nosotros antes ya estábamos.
Yo soy amiga de los del rancho alemán, de la Melí.
Sí, sí.
Sí.
Qué bueno.
Yo soy amiga de
ella. Yo personalmente. Mira, fantástico. Yo personalmente no lo conozco, pero ella sí lo conoce. Su hijo vino acá. Antes andábamos buscando tierra y nos fuimos al Valle del Elqui a buscar, nos fuimos en la motorhome a buscar un terreno, no nos gustó mucho turismo, mucha saturación de turistas, y nosotros queríamos realmente algo muy tranquilo, así es que llegamos acá, ella se acordó que en Coyihuay había tierra y que era montaña y cosas así, pero llegamos y compramos el tiro, es decir, nos encantó un terreno que tenía una vertiente, tiene una vertiente bastante generosa, hoy en día no, porque todo se está como secando un poco, hay menos flujo de agua, pero llegamos acá y muy felices a construir, y empezó a crecer esta construcción, y nosotros empezamos a construir tantas cosas, y creamos
el anfiteatro. El anfiteatro, eso, cuéntanos, sí, ese anfiteatro está en medio de los cerros, ¿es posible? ¿Qué sí. público va para allá? Cuenta esa historia, porque la encuentro sí. alucinante. Me acuerdo de cuando yo me fui a Mejillones, me trae recuerdos, sí. este caminar sí. tuyo.
Sí, y acá nosotros, bueno, empezamos primero en el techo del domo a hacer eventos. Después, en el techo de la pieza de nuestro hijo, creada también por nosotros dos, donde hicimos el primer festival de artes escénicas acá, y vino, bueno, nosotros somos muy amigos de Jorge Alís, del argentino QL, donde Carola también es su pareja de tango, y él ya venía con las rutinas de las performances de él, de los stand-up comedy, y Pelado Gajardo con la Mónica Carrasco, llegó mucha gente maravillosa, bailarines, y empezamos a hacer nuestro primer festival de artes escénicas en el techo de la pieza. Además, Jorge Alís nos regaló sus butacas, que estaban con felpa y cosas así, y otro compañero, el Raúl Llobet, tú lo debes conocer, él también nos regaló unas butacas del ex Congreso Nacional en Terciado, y pusimos una platea grande en butacas al aire libre, eso es muy raro, porque cada butaca pesa una enormidad, y nosotros acarreábamos las butacas con Carola, e hicimos una mini platea donde cabían como 60 personas, y después dijimos, tenemos que hacer un escenario un poco más formal, e hicimos un escenario de 11x8, un 12x8, un tremendo escenario, felizmente en un cerro muy árido donde no habían árboles, entonces de ahí creamos una platea baja y una platea alta, y creamos un teatro muy rico. Después de eso, Carola, siendo el motor de muchos proyectos acá, sacamos unas cúpulas arábicas que estaban tiradas en la carretera, las adquirimos y de ahí hicimos dos centros. Uno que es el foyer a la entrada del teatro, donde se hacen exposiciones de pintura, de arte y de cosas así, y otro que se llama Violeta. Una se llama Gabriela y la otra se llama Violeta, donde la gente después se puede tomar un vinito caliente y conversar después de la función. Y eso ha sido ahora eso.
Y dime, ¿y el público? ¿Qué público va?
Mira, el público, principalmente un público que de acá, con todos sus parientes que residen en Quilpué, en Villa Alemana, y después empezó a masificar un poco esto y ha llegado gente de Santiago, gente de Valparaíso, de Viña del Mar, de Villa Alemana, el mismo Quilpué y el resto de acá. ¿Ah? Eso se hace a final de enero, comienzo de febrero, tenemos ya 2 semanas, hacemos 6 eventos, o sea, son 6 días, que generalmente son jueves, viernes, sábado y domingo después, ¿no? Y yeah. tenemos una parrilla así como para los niños, porque acá viene mucho la familia, entonces así todo, trajimos a Kafka, trajimos obras más o menos densas, y la gente asiste a verlo. El público acá es maravilloso, porque es un público ingenuo, es un público, nosotros tratamos de no traer cosas tan digeribles, así como esos teatros fáciles de digerir, que es para reírse, no más, no, nosotros estamos trayendo cosas un poquitito más profundas. Vino Ricardo Gaete, que él es un actor mimo, que se hizo en Inglaterra, en Francia, y trajo, ¿cómo se llama? La transformación de Kafka. Fue una experiencia muy linda. Vino también. Y todos han venido a colaborar. Eso ha sido
extraordinario. O sea que podemos concluir que la vida es un regalo. Te voy a invitar a escuchar a Nano Stern con esa canción maravillosa que dice, la vida es un regalo. Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón. Siento que se va la vida cuando falta el sol. Algo que a ti no te pasa porque allá debe haber mucho sol. ¿Escuchemos a Nano?
Mucho. Escuchemos a Nano.
Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Hacia el cielo no veo la luz y toco la tierra, no siento el calor. Y viene la vida y me hace recordar que un amigo es un gran regalo. Y miro hacia el cielo, no veo la luz y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo.
Volvemos, estamos con Miguel Ángel Bravo desde Coyihuay en Quilpué, que nos viene a contar toda su experiencia con un anfiteatro en medio de los cerros. Nos estaba contando el público que iba. ¿Cómo es vivir en la naturaleza? ¿Cómo es hacer arte en este nuevo escenario, Miguel Ángel?
Bueno, es bastante difícil. No es sacrificado, porque cuando uno ama lo que hace, el sacrificio no existe, solamente harto esfuerzo. Y a propósito de Nano Stern, nosotros antes de que llegara la pandemia ya estábamos haciendo cosas con la Municipalidad de Quilpué, donde la Orquesta Sinfónica Juvenil venía con un concierto con Nano Stern acá. Vinieron todos a verlo, encontraron maravilloso, eso iba a ser el 27 de abril de este año, y llegó la pandemia, ¡pah! Y ahí quedamos. Habíamos tirado ya los afiches y cosas así, así que es el recuerdo maravilloso con ese hombre que también tiene harto compromiso social, y me gusta mucho el Nano Stern. Y el arte en general acá, hay que hacerlo. Solamente existir, hacer, y si a uno se le antoja algo, hay que hacerlo. Nosotros no tenemos mayores dificultades al respecto, porque lo primero es tener las grandes ganas de hacer cosas. Y tenemos el escenario, tenemos los focos, tenemos el sonido, tenemos todo. Hay que hacer, simplemente hay que hacer. Pero se tiene que compatibilizar, porque es harto el esfuerzo, con la crianza de nuestro hijo acá en el campo, con la forestación que nosotros tenemos acá, donde hay que estar regando, donde hay que estar preocupado de las cosas, hay que estar preocupado también de la sequía que viene avanzando y con mucha fuerza, y sobre todo lo que viene avanzando con mucha fuerza son estos pajarracos asquerosos que vienen a destruir la naturaleza para poder sacar divisas, que son las mineras. Y son mineras rascas, y de repente hay mineras grandotas que vienen a amenazar. Y para eso nosotros hemos estado así como en primera línea con Carolina y con la comunidad de dentro de nuestras áreas, estar haciendo cosas. Hicimos un jingle relacionado a la contra las mineras, y después hicimos un videoclip.
Oye, Espérame, ah, a ver si es lo mismo. Estuve mirando yo tu última creación, que está muy conectada con la Tierra y con todo lo que estamos viviendo, sí, muy cuestionadora de cómo nos hemos construido, sí, ¿cierto? Hablemos de pasajeros, del Génesis al Oriente. Se me quedó grabada la frase, sí, estamos mal y debemos cambiar. De lo contrario, no tenemos nada que, sí, hacer en la Tierra. Qué fuerte, ¿ah?
Correcto. Y eso son las frases de un campesino de acá. Ellos son dos testimonios en los pasajeros, hay dos testimonios de dos campesinos oriundos de acá, donde Lorenzo Molina, que es apicultor, él, ¿cómo se llama? Él, nosotros le dijimos, vomita todo lo que sientes, que es la tierra para ti. Y él entró en esa área de la crítica en relación de los animales, los árboles, las abejas, con su propia vida, y con lo que está sucediendo. Entonces, claro, él, ¿cómo se llama? Se voló muy bien con los pies en la tierra de lo que está pasando. ¿Ah? El otro también, y es una relación maravillosa que existe con campesinos de acá, donde ellos, oye, tienen su sentir y nosotros tomamos ese sentir y nos complementamos.
¿Mm? Y ellos mismos interpretan, porque yo también hago teatro testimonial, es como un teatro testimonial lo que tú me estás contando entonces. Entonces, sí, ellos interpretan su propia lo que ellos están sintiendo, pensando, ellos mismos son los protagonistas de esto.
Sí, ellos mismos son los protagonistas. De hecho, nosotros antes habíamos hecho una película que se llama Ancestral, mitos y leyendas de Coyihuay. Esto fue un proyecto creado por el Centro Cultural Alto Sol de Coyihuay, y donde una escritora de acá sacó cuentos y escribió un libro sobre los cuentos mitológicos de acá. Y después, cuando nosotros llegamos acá, dije, oye, sería estupendo. Carola le dijo, podrías hacer una película. Ella prendió con agua y postuló al Fondar y postuló al CNDR y se ganó el proyecto con mínimo de dinero, realmente mínimo, no teníamos ni cámara. Se compró una cámara y nosotros con Carola quedamos a cargo de realizar ese proyecto con toda la población rural de acá, y que participaron más de 300 personas, todos con muchas ganas. Se estrenó acá en al aire libre con nuestros equipos y después se estrenó en el Teatro Municipal de Quilpué, y fue una experiencia realmente maravillosa, de mucho esfuerzo, sudor y lágrima, pero de mucho esfuerzo. Sin embargo, fue una experiencia muy linda, y ahora estamos tratando de mover la película, está en YouTube, y tirarla para allá y para acá en forma gratuita para que la gente la pueda ver y sacar a Coyihuay también un poco del anonimato, de traspasar un poco las fronteras con el arte, con la cultura, con las costumbres bonitas que hay acá. Entonces, eso para nosotros es muy motivante. No te digo que esto es súper relajado, no. Es bastante tenso de pronto, pero es parte del juego y eso es bueno.
Entonces, me imagino, porque no es tan fácil, pues yo viví en región y sé lo que es maravilloso todo, pero también es harto trabajo poder reinventarse, conocer la gente, ver qué vas a hacer, pero es un enriquecimiento maravilloso. Entonces me agrada mucho saber eso. Y dime una cosa, ¿cómo se llega al anfiteatro? Si las personas, por ejemplo, andan en Quilpué y dicen, oye, ¿habrá alguna obra de teatro por aquí? ¿De dónde voy? Hay un anfiteatro, creo. ¿Cómo llegan? ¿Cómo lo pueden visitar?
Claro, este teatro se llama Cúpula Antú, Antú se llama nuestro hijo, y es re fácil porque es hasta el final de Coyihuay. Es decir, en el sector de Los Pozos van a encontrar dos cúpulas grandes donde está el teatro Cúpula Antú, y ahí nosotros hacemos la promoción a través de las redes sociales con dos afiches, ya la gente acá se entera. Ya llevamos 4 versiones del festival de nuestro quehacer, y ahora vamos a la quinta, que espero que la vamos a hacer. Igual la vamos a hacer y la vamos a hacer presencial, porque nosotros tenemos un espacio bastante grande, y además, bueno, caben como 160 personas en el teatro y es al aire libre. Por tanto, nosotros con que nos quepan 50, fantástico. Uno pone dos butacas y un pelagato, dos butacas y otro espectador, y así sucesivamente, lo podemos hacer. Y vamos a partir ahora con una producción de cine. Vamos a hacer cine, estamos arreglando un poco el escenario para poner la pantalla gigante, y vamos a hacer un festival de cine, y nos tiramos nomás, o sea, ¿me cacháis? No le vamos a pedir permiso a nadie, vamos a hacer la cosa con nosotros mismos, tenemos todo el apoyo de la población de acá, el apoyo de la municipalidad también, que digo, no, hay que hacer, hay que reunir a la gente, y después hay un conversatorio. Las películas no son películas, son entretenidas, pero son culturales, donde la gente sola se separa, sola se segmenta, podríamos decir. O sea, si vamos a hacer un mono animado un poco más inteligente para la familia, si vamos a tener un tema, ya incluso, claro, te lo digo, hicimos una película el año pasado, el antepasado, hicimos, después de que terminó el festival de teatro, hicimos un festival de cine, creo que fueron 10 días de cine, y entre medio dimos Priscila, la reina del desierto.
¡Ay, qué maravilla! Bueno,
más linda la película, pues vino gente y dos personas, una persona salió enfurecida porque cómo podíamos traer los maricones acá, ¿me caché? Y eso produjo una motivación súper grande para que la gente pueda abrir su mente, y eso fue un aporte estupendo, es un gran aporte traer películas que traigan algún conflicto, que la gente desarmar un poco, sí, desarmar un poco esas mentalidades cuadradas, y ya estamos viviendo en otra época, y de hecho mismo la misma pandemia, que yo le puse San Pandemia o San COVID, porque hace reflexionar. Las personas cuando se desesperan o nos desesperamos, empezamos a cometer actos que no son positivos para la humanidad, ¿me entiendes? Entonces el COVID viene a ser un poco un párele para poder reflexionar de las cosas que nos están pasando y que le está pasando a la humanidad, donde, como le decía William Shakespeare, la mierda sube a flote. Ya uno sabe claramente quién es el enemigo y cuántos enemigos tenemos dentro de nosotros mismos, ¿cachai? Y eso es realmente positivo. O sea, yo creo que el COVID, mucha gente dice este maldito virus, porque te estáis desesperando. Pero si tú te pones a pensar y uno hace una abstracción de lo que está sucediendo, te das cuenta de que dónde está el enemigo y qué cosas hay que hacer. Nosotros como jugadores de este juego de ajedrez, ¿cuál es el rol que hacemos? Si somos el alfil, somos los peones, somos los reyes, somos los caballos, ¿me entiendes? Uno tiene que darse cuenta qué rol está jugando en la Tierra. Si estoy jugando el rol del hombre desesperado, de querer juntar, ¿me entiendes? Estamos mal. Me estoy solamente mirando la punta del zapato, la solidaridad y mis propios enemigos. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué hago yo? ¿Me entiende? En esta tierra, ¿cuáles son mis objetivos? Y empieza una especie de reflexión y eso es muy interesante.
Sí, oye, y mucha, yo he escuchado harto también que el COVID es como un maestro, justamente lo que tú estás hablando, que nos vino también a hacer reflexionar sobre qué es lo que nos está pasando. Yo entiendo súper bien lo que tú estás hablando porque yo estoy en la misma bola tuya, onda naturaleza, los elementos, trabajo espiritual, que tiene que ver con la naturaleza. Estoy en la misma, entonces por eso también te quisimos traer acá para que nos contaras, porque eso es lo que viene ahora, ¿no? Viene como una reflexión justamente de todo lo que tú estás diciendo. Mm. Oye, pero también yo creo que a los artistas les interesaría saber, a los actores, directores, si pueden hacer residencias allá.
Sí.
Por ejemplo, sí. Un actor quiere ir, o una directora de teatro que vivió en Mejillones, por ejemplo, si quiere ir a hacer una residencia a Coyihuay, ¿puede ir a experimentar, hacer un trabajo cualquier persona que tenga ganas de ir a hacer una residencia? Porque esa es una buena alternativa, ¿o no?
Maravilloso, y nosotros de hecho acá es como para hacer una residencia. Todo lo que respecta al contacto mismo con la naturaleza, el retiro absoluto para poder inspirarse en algo, está acá, porque acá no hay una casa tradicional, es un domo, hay escenario, hay un escenario natural gigante para afuera, hay una tranquilidad enorme, el silencio se hace sentir, los pajaritos en la mañana, y hacer un viaje hacia el interior de cada uno como intérprete artístico para poder juntar y concentrar las positivas energías de la creación, acá se da. Y en cuanto a todas las necesidades fisiológicas, está todo natural. Baño seco, agua de vertiente, todo. Se puede hacer. ¿Ah? Me está llamando justo el Leopoldo Pulgar, mira tú.
Pero dime que está en una entrevista, ¿ah?, en la radio, pues ¿cómo?
Sí, pues. ¿Ah?
Mira, vamos a irnos. Ahora, aprovechando que te estaban llamando por teléfono, sí. Vamos a irnos a escuchar a Fernando Milagro, que es igual al Tato Dubó. ¿Lo ubicáis físicamente?
Ah, sí. Sí, igual sí. Al Tato.
con esa canción maravillosa que dice: si no buscas nada, nada va a pasar. La reina japonesa. Escuchémosla, ¿ya?
Escuchémosla.
Reina japonesa, no sé dónde estás, sé por qué te alejas, porque me haces mal. Si no buscas nada, nada va a pasar, vas de mal.
Con Miguel Ángel Bravo desde Coyihuay, contándonos su experiencia, sus obras, Pasajeros del Génesis al Oriente, sus películas, todas sus aventuras desde que yo lo conocí en los años 80 y después me fue a ver al norte de Chile y emprendimos aventuras, como les contaba. Oye, Miguel Ángel, te vamos a invitar a escuchar este programa. Tiene un segmento que se llama Crónica al Revés, que lo hace nuestro querido Hugo Espinosa, actor, profesor de literatura y que es director de desarrollo de Coartre. Entonces, quiero que escuches atentamente este regalo que te hacemos con mucho amor.
Ya pues,
encantado. Hola, hola, hola Miguel, hola Jacqueline. Buenas tardes amigos de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a las Crónicas de Escenarios del Alma. Una apretada reseña que busca retratar a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Miguel Ángel Bravo. Mi primer recuerdo de Miguel Ángel es del año 76-77. Yo había asistido a una reunión con el maestro Óscar Estuardo a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y en un encuentro de pasillo creo que fue Óscar quien nos presentó. Durante los años 80, Miguel fue muy activo en la televisión. Me vienen a la memoria sus recordadas participaciones en programas estelares y exitosas teleseries. Yo me mantuve en la escena local hasta el fin de la dictadura, y en ese oscuro periodo me parece recordarlo como un actor libre. Creo que fue el querido Andrés Pérez el que alguna vez definió este concepto, que me parece se ajusta muy bien a nuestro invitado. Un actor libre es aquel que se acomoda a cualquier espacio o contexto, que se siente cómodo en la televisión, en la escena o allí donde su oficio lo lleve. Creo recordar que el mismo Miguel se definió alguna vez como un actor pelusa, una especie de niño en inquietud constante. En fin, como siempre, la vida no es todo lo generoso que nos gustaría, Así que no volvimos a coincidir por muchos años. En los 90 inicié un paulatino alejamiento del país y de vuelta ya no me interesó volver a Santiago. Al igual que Miguel y que Jacqueline, hemos buscado nuestro refugio en otros rincones de este hermoso país. Con la llegada del siglo XXI tuve la oportunidad de volver a ver en escena a Miguel Ángel en su notable encarnación del Diario de un Loco que le valió el Altazor de 2010. Luego vino lo que creo es su primera incursión en el cine, en El Lugar Encantado, del notable Juan Vicente Araya, el año 2014. Ese mismo año, Miguel, su mujer y su hijo tomaron una decisión que lo retrata de cuerpo entero. Decidieron irse a vivir a Coyihuay, valle en altura en la comuna de Quilpué. El año 2017 celebró 40 años de teatro en Matucana 100, con tres de sus obras más recordadas: Hamlet, El Cantar de la Venganza, Mozart, El Niño Monstruo y Viejos de Terror. Así llegamos al presente. Este año lo vi promocionando los temporales teatrales de Puerto Montt, como él mismo dice en ese video, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Y hace muy poco, en su anfiteatro al aire libre en Quilpué, dando un concierto de piano a una manada de caballos. Ese concierto animal, como lo denominó, es, me parece, la metáfora perfecta de una vida dedicada al arte. Cito de esa entrevista, comillas, en estos momentos, en medio del virus, cuando no nos podemos reunir entre seres humanos, quisimos entregarle este recital a los animales. Ellos se posicionaron de ese espacio y yo les quise dar ese concierto. El arte es para todos. Y bueno, nosotros queremos buscar armonía entre arte y naturaleza. Gracias. Gracias, Miguel, por tu entrega, por tu inquebrantable lucha por hacer de este un mejor país para todos. Buenas tardes.
¡Bravo! ¡Qué lindo, Hugo! Muchas gracias.
Hugo, muchas gracias. Realmente hombre sensible, maravilloso. Y qué maravilla lo que tú has compartido acá. Me emociona porque muchas veces nosotros hacemos y hacemos cosas y no nos damos cuenta que nos están observando, que somos también parte o ícono para otras personas. Y otras personas, otros actores, otros artistas, seres humanos, son ícono también para uno, son referentes en la cual uno puede ir creciendo cada vez más con humildad, con la cabeza gacha, el corazón abierto, con el oído bien despierto, los ojos, estar atento a todo, pero atento con el alma, con el corazón y con el amor. Hugo, eres maravilloso. Gracias.
Ay, lindo, Miguel Ángel. Cuéntame eso de ese concierto a los caballos, por favor. ¿Qué dijeron los caballos?
Yeah. Sí, fue maravilloso porque sí, nosotros dijimos hagamos cosas porque lo más lindo con Carola es que siempre nos calentamos con algo y decimos hagámoslo. Acá hay una radio comunitaria también donde queremos hacer programas radiales para la comunidad y que sean también de mucha alegría y también así como el hocicón de Coyihuay, metiéndose a pueblo chico y que nos dijeron que me lo digo, y eso es maravilloso. Y el concierto también, el concierto que hicimos, bueno, yo me preparé con la Fantasía Impromptu de Chopin, llevamos el piano al escenario y dijimos, traigamos, bueno, aquí los vecinos que tienen caballos y vacas, nosotros queríamos hacerlo para las vacas,
a ver, obvio.
Sabemos, yo sé, sí, y yo sé que a nivel científico hubo un, bueno, todos sabemos que las vibraciones de la música producen, ¿cómo se llama?, estímulos en las plantas y en los animales. Y hubo, escuché la historia también de un flautista famoso que de repente también renuncia a dar conciertos para el ser humano y dijo, no, se fue a la montaña, no sé dónde se fue y se puso a tocar flauta y se dedica a tocar flauta solo a los animales. También vi por ahí, yo no sé si es parte de mi imaginación, donde un fagotista, no sé, se puso en la selva a tocar y de repente llegó el león, de repente llega la jirafa, y como que algo sucede que los compadres se echaron a escuchar o a dormir o a lamerse y cosas así. Acá nosotros dijimos, hagámoselo a las vacas. Y uno de los guasos amigos nuestros dijo, las vacas. Las vacas se van a espantar en primer lugar porque tienen que pasar por una galería. Ellas tienen una memoria emotiva donde siempre pasan por galerías cuando es su último paseo por la tierra. Y bueno, dijeron las vacas no, porque además no estaban acá, las vacas se las llevan precisamente por la sequía, y se las llevan al sur, al norte, a Karen y a otros lugares. Y este vecino maravilloso nos trajo los caballos. Y un campesino también, viejito, que se llama El Chicho, que es un personaje muy famoso acá, él fue el único espectador con su burro, con su vaquita chica y con sus caballos, y el concierto fue para ellos. Y lo hicimos, lo hicimos. Y después yo con cámara lo editamos y lo lanzamos.
Qué lindo, Miguel Ángel, me encanta verte, lo que estás haciendo y todo, y te dejo las últimas palabras de cierre porque ya te tenemos que despedir, porque así son estas cosas, pues tú sabes, sí, pero nos vamos a volver a ver de todas maneras, porque yo creo que te voy a ir a ver para allá, de todas maneras, tal como tú me fuiste a ver a mí. Las últimas palabras de cierre, invita a la gente, no sé, te dejo un espacito para que tú puedas invitar a la gente que te vaya a ver.
Bueno, Jacqueline, muchas gracias, y gracias a la Radio Universidad de Chile, que es mi radio, la radio donde yo me crié, con el Canal 11, donde Toño Freire fue fundador del Canal 9 de la Universidad de Chile. Muy contento de dar este mensaje a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Chile, porque pronto también vamos a hacer la invitación con Toño Freire como anfitrión, ya que él es escritor y dramaturgo, donde estamos pronto a estrenar unas cápsulas radiales por ahora sobre su comedia musical que se llama La Carlina, Heroína Nacional, en la cual Carolina y yo estamos haciendo la música. Estamos muy contentos con Toño Freire, trabajando en este proyecto maravilloso, creando, investigando sobre este gran personaje que era Carlina Morales Padilla.
Maravilloso, entonces nos vemos en La Carlina, Héroe Nacional.
Heroína Nacional.
Heroína. La Carlina, sí. Heroína Nacional. Ahí nos volveremos a ver con Miguel Ángel, sí. Bravo, entonces, y su trabajo que está haciendo con Carola y Toño Freire. Miguel Ángel, te despedimos con todo el amor del mundo, que te siga yendo maravilloso, y queda estipulado que Santiago no es Chile, estamos claros, no. Porque mira todo lo que tú estás haciendo. Te mando un beso gigante y nos vamos a conectar para que sigamos conversando de todas maneras.
Gracias, Jacqueline. Gracias, gracias, Jacqueline. Estás hermosa, hermana. Besito, chao.
Besito, chao.
Chao, chao.
Y nosotros nos vamos con Río Chinito de Perotá Chingó. Nos vamos a escuchar esta música.
Ríe Chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana, quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna. Es larga la noche y es claro el camino. Mira, es pedacito de río, hasta donde bajarás. Mira, es pedacito de bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino.
Y volvemos. Acabamos de despedir al gran Miguel Ángel Bravo con todas sus aventuras, su motorhome, su vida en Coyihuay, maravilloso aquí en Radio Universidad de Chile, en Escenarios del Alma. Y ahora nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos, vamos a irnos a este segmento tan bonito que se llama Desde la Vereda. Nos despedimos con este segmento y nos vemos la próxima semana aquí en Escenarios del Alma en Radio Universidad de Chile.
Hola, ¿cómo están? Desde ya muchas gracias por invitarme a este programa Escenarios del Alma. Desde ya un besito, un abrazo grande para Jacqueline Rumó, quien conduce. Y contarles que, mira, mi nombre es Guillermo Aránguiz, me dicen Grillo. Una de las cosas que llegó el deporte a mi vida fue dentro de la Teletón, mediante la rehabilitación, como recreación, que iba cada cierto tiempo. Y justamente en el año 2003, estamos hablando hace mucho tiempo, justamente en ese año yo estaba hospitalizado en la Teletón y veía cómo la gente del básquetbol entrenaban en la multicancha que había en ese momento, y yo estaba hospitalizado y justo me daba como la ventana y llevaba como un mes y medio, y fue una operación bien, bien, bien grande. Y yo decía, cuando salga de acá, quiero jugar con ellos, ¿cachai? Entonces salió el tema de la recuperación, después la rehabilitación, y fui a hablar con el profesor en ese momento, Patricio Delgado, y me incluyó en el equipo. Después pasó un tiempo y me incluyó en el primer equipo. Y con eso fui a Antofagasta a un paralímpico de teletones que se hizo en ese momento. Y ahí descubrí que con el deporte, más allá de una recreación, de una rehabilitación, podía hacerlo ya más frecuente y que fuera parte de mi vida constante. Fue un camino bastante duro porque de repente, no sé, el tema de almuerzo y esas cosas pasábamos de largo, pero ahí estábamos entrenando, compatibilizado también con el colegio. Entonces había momentos bien duros que sortear, pero aún así no bajaba los brazos. En el año 2006, viendo la ciclodanza Teletón, que se retomó la ciclodanza en ese año, porque la ciclodanza había estado desde el año 90 hasta el 95, como que se perdió un poco, como que había un coreógrafo que no trabajó más en Teletón. Entonces en el 2006, Rodrigo Díaz, nuevamente con el programa Rojo en conjunto, le dan vida a la ciclodanza, y yo lo vi por televisión y yo le decía, mamá, mira, que bailan bacán los chiquillos en silla de ruedas, yo quiero estar ahí. Y una de las cosas que valoro mucho, el apoyo fundamental de la familia y amigos, porque este camino no lo he ganado solo, o sea, no, las maratones no las he ganado solo, el tema del baile que gracias a Dios me dio las herramientas para yo poder viajar a hacer giras internacionales con el tema de la zumba, convertirme en el primer instructor a nivel mundial en su momento. Entonces creo que ese camino fue bastante lindo, y también tuve que lidiar con muchos prejuicios, de personas cuando yo presentaba el proyecto de zumba, cuando yo, por ejemplo, bailaba y sufrí bullying también en la misma Teletona, con mis compañeros de deporte. Entonces fue un momento bien, bien delicado, y que lo recuerdo con bastante cariño, porque si le hubiese hecho caso a esos comentarios, creo que no hubiese llegado a lo que he hecho hasta el momento, y porque me falta muchísimo todavía por seguir logrando cosas. Pero creo que en ese momento, cuando hago ese hincapié, bueno, en mi caso esa hincarrueda, no bajé los brazos, seguí adelante y lo pude hacer como mi propia inclusión laboral. O sea, imagínate ahora, a través de eso, lo hacemos a través de la agencia inclusiva, cuando me contratan de empresas, colegios, universidades para hacer las charlas motivacionales, los complementamos con baile entretenido, con la zumba inclusiva, llevo a mis amigas bailarines que me apoyan ahí en el escenario, y ya es de esperar que volvamos pronto, porque de verdad que se echa muchísimo de menos los escenarios. se echa muchísimo de menos el contacto con la gente, verlo sonreír, y la silla de ruedas queda abajo del escenario todo el rato, porque ya como que la gente sabe a lo que va a disfrutar y ve que no hay una discapacidad, sino que hay una capacidad tremenda para poder seguir logrando cada obstáculo. Y eso de día a día, o sea, me han preguntado si yo me siento exitoso. Y en algunos tramos sí, en algunas partes me enfoco más y me concentro en seguir siendo exitoso para mí, pero no para el resto, no demostrarlo así como, oye, soy exitoso, soy el ejemplo, no. Eso que lo hable la gente, pero tengo que ser bien metódico siempre y sobre todo ahora, que tengo que volver a bailar y todo porque me gusta mucho. Con la pandemia estoy más gordito, entonces me tengo que poner en forma. Por ahora estoy en forma de pelota. Pero eso, o sea, a grandes rasgos eso ha sido como mi camino dentro de lo que es el deporte y el baile, en la parte artística, que me encanta. Y es de esperar que muchas más personas también entren a este mundo, que se atrevan. Y ese es el mensaje que yo siempre digo, o sea, cuando el espíritu quiere, siempre se puede. Que nadie te baje los brazos, porque estamos hechos para eso, para hacer cosas grandes, no para quedarnos con los malos comentarios.
Radio Universidad de Chile presentó Escenarios del Alma, un espacio de conversación que invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Conduce Jacqueline Rumiou Cresta, actriz, directora y dramaturga. Financia Programa POIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Produce Coartre.